SER Podcast.
Segundo tomo de este cuaderno de Jimena Mayer. Ya saben que este verano queremos acercarnos y conocer historias del arte, historias de historia del arte, porque tiene mucha historia detrás. Jimena Mayer, bienvenida de nuevo.
Hola Lourdes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez.
Porque una cosa es la historia del arte y otra son las historias que hay detrás de muchas obras de arte, ¿no?
El arte no es solo reflexión y expresión, sino también son cosas. Al final lo que queda son cosas que son y tienen unas historias de personas detrás, que es lo que más me divierte.
Te has vuelto a traer el material para dibujo.
Lo llevo siempre.
La semana pasada hablábamos de retrato y ahora esto no tiene pinta de retrato.
No, hoy vamos de artes decorativas, que a mí me fascinan mucho también, y creo que les damos menos rato del que deberíamos, porque son una maravilla también.
Las artes decorativas. Uh-huh. Me parece que tú eres de esas personas que creen que la historia está llena de anécdotas, ¿no? ¿Cómo era el escritor este francés que decía que de la historia tan solo me interesa lo anecdótico? ¿Cómo era el
de Mérimée, el de Carmen?
¡Ay, el de Carmen! Sí. Es la frase de Próspero Mérimée que dice esto, ¿no? Que de la historia tan solo me interesa lo anecdótico.
Es que es lo más divertido y además claro. Yo encuentro que te da mucho... Yo, bueno, claro, hay gente mucho más intelectual que yo que lo entiende de otra manera, pero a mí...
Sí, también es necesaria esa mirada, obviamente.
Tiene que existir, pero yo creo que si, por ejemplo, me dices de un edificio, me das los planos y entiendo parte, me das y entiendo que tiene es importante, claro, hay que saber por dónde van las cosas y los cables y las bajantes, pero yo prefiero mucho más si me dejas asomarme a una ventana y ver lo que está pasando en un cuarto, aunque sea solo una esquinita, me interesa mucho. Y en la historia pasa eso, que abres una ventana y ves algo que de repente te llama como para luego, por mezclar metáforas, tirar del hilo y entender muchas cosas sobre esa época.
Es que es muy bonito fijarse en los detalles, y más si estamos hablando de obras artísticas en las que nos están comunicando y nos están haciendo sentir cosas, ¿no? Esos detalles son muy grandes en realidad.
Exactamente, sí, es justo, es mirar por una mirilla y te da mucho, pero aparte sobre todo que ya te digo que luego tiene toda esa parte de lo que queda después, porque no es cuando se hizo, pero luego como qué nos ha llegado, que llegan muy pocas cosas en realidad de todo lo que se ha hecho y por cómo y por qué también tiene mucho interés.
Hoy decías que vamos a hablar de artes decorativas y quieres hablar de un azulejo. A mí me tiene un poco loca a mí la propuesta,
sí.
Porque es de un azulejo y dices que nos vas a desvelar la belleza y la historia, sobre todo la historia que hay tras este azulejo.
La historia, es que yo cuando hice el cuaderno del Prado, me encantaba que como conocía a todos los técnicos del Prado y así, y siempre todo el rato hablaban ellos mucho más casi de las, más que de las piezas en sí, hablaban casi siempre más de la atribución y la procedencia. Yo pensaba, ¿pero esto qué más dará? Si este cuadro era de Isabel de Farnesio o de Margarita de Austria, o sea, da igual. Pero no, claro, realmente es para los técnicos, les importa mucho, pero en este caso concreto es que la procedencia es lo mejor de esta obra, es lo más divertido para mi gusto.
¿Qué? ¿Vamos a hablar de...?
Del azulejo de Fortuny, se llama así. Es una pieza de cerámica nazarí que está hecha en Málaga a principios del 15 o finales del 14. O sea, es muy antigua, es una pieza medieval de lustre dorado, que es una técnica específica de la cerámica de aquí, en andalusí. Es dorado, es muy bonito, tiene como unos, en fin, unos flores y unos dragoncitos y así, pero vamos, básicamente, ya te digo que a mí lo que me divierte es cómo nos ha llegado esta pieza.
Oye, ¿y a ti cómo te llega esta pieza? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo llegó a ti?
Pues yo, bueno, por casualidad, como casi todas las cosas buenas, porque yo me entusiasmé con la cerámica hace unos años, que empecé a pintar cerámica.
Sí, bueno, ya me regalaste un azulejo, viniste con un azulejo de
exacto, sí,
Velázquez,
sí.
Pintando, claro, un perro.
Justo, pues a mí me encanta la cerámica, y entonces, bueno, y sobre todo que la pinto ahora y tal y cual, y entonces cuando empecé quería ver cerámica. De las más antiguas, que me parecían que eran las más bonitas, y entonces un amigo mío de Talavera, mi gurú talaverano, José Luis, me mandó una lista de dónde hay cerámica talaverana del siglo XVI, y que tampoco hay tantos sitios, y uno de ellos era el Instituto Valencia de Don Juan, que pues yo busqué, y había un teléfono online, y hay un museo, se llama así, Museo del Instituto Valencia de Don Juan, y llamé.
Museo del Instituto
Valencia de Don Juan, y entonces yo llamé por teléfono y pregunté, oiga, perdón, es que no encuentro un horario de taquilla aquí ni nada, no, es que este museo no se puede visitar, y era como, pero ¿cómo no se puede visitar?
Un museo que no se puede visitar.
Claro, ya, para empezar. Entonces yo, pero no, pero pida usted permiso. Bueno, no, me preguntaban, de hecho, pero ¿será usted investigadora? No, yo no. Bueno, pues entonces, ¿para qué quiere venir? No, bueno, total, que ya por fin conseguí, me dieron el permiso, muy amablemente, tardó, ¿eh? Porque es una cosa que no te creas que es como entrar en cualquier lado. Y entonces, cuando ya llegué ahí, me recibió María Ángeles Santos, que es la responsable de colecciones, y entonces me empezó a enseñar el museo. Y ya, bueno, yo iba a ver la Talavera, es lo que yo iba a ver. Y entonces me dijo, bueno, pero querrás ver el azulejo de Fortuny, que yo... dije, ah, pues, y yo pensé que se llamaba así el azulejo de Fortuny, porque está, el museo este está en la calle Fortuny, con lo cual yo pensé, pero ella claramente me puso cara de, obviamente vienes, obviamente tú sabes de lo que estamos
tesoro,
hablando,
¿no?
Nuestro súper azulejo de Fortuny, que tú sabes lo que es, porque, y yo, y claro, luego ya cuando lo vi entendí que realmente estaba viendo algo muy especial, con lo cual, pues ya, en fin, así empezó todo el interés.
Nos has dicho que es de época nazarí, de Granada, del siglo...
Sí, estaba en, bueno, es de justo de la de los últimos momentos de esplendor de Granada, y está hecho seguramente en Málaga, y es, pues eso, es un azulejo muy especial porque es muy grande, que es muy raro. Normalmente estamos acostumbrados a ver piecitas pequeñas, sí, pero este tiene casi un metro, es una cosa increíble, o sea, técnicamente es un alarde, hay poquísimos así, o sea que es... Como pieza en sí es muy interesante realmente.
Es que te he hecho esta pregunta porque estás hablando todo el rato del azulejo de Fortuny y estamos hablando de un azulejo de origen nazarí. Entonces, ¿qué pinta un pintor del siglo XIX? Nunca mejor dicho, lo de pinta.
Claro, pues
con este azulejo. ¿Qué papel tiene?
Pues el papel, claro, lo que decíamos antes de la procedencia, porque la gracia es que ese museo está, o sea, aunque es verdad que, hombre, el azulejo es muy bonito y es una maravilla, pero no, de cualquiera que sepa de... la Alhambra o Granada ya sabe que es un sitio lleno de un arte maravilloso, o sea que realmente ahí no aporta tanto más de lo que ya sabemos, pero lo que sí dice mucho este azulejo es de toda el del siglo XIX, cómo se fueron creando colecciones en museos varios y cómo se iban medio rapiñando, medio rescatando piezas que se estaban perdiendo, algunas
un poco
que
expolio
se...
también, ¿no?
Medio expolio, sí.
Hombre, pues, porque entonces no había ninguna institución que lo defendiese.
Era todo un poco sálvese quien pueda, entonces claro. Pues de eso, hay piezas que se han salvado, otras que se han perdido directamente. Este azulejo, de hecho, tenía un azulejo gemelo del que queda una esquinita enana que la tienen en el Louvre como si tuvieran la gran cosa y tienen una esquinita mínima.
Y tienen un cachito en el Louvre.
Tienen un cachito, sí, y es como, miren nuestro cachito. Y es como, vuestro cachito es una porra al lado del azulejo de verdad entero, Fortuny, que está en... Y se llama así, se llama el azulejo Fortuny porque lo rescató, rapiñó, como quieras llamarlo, Fortuny, de una casa en el Albaicín. Y se lo llevó, que Fortuny coleccionaba un montón de cosas.
Estamos hablando de Fortuny padre.
Padre, sí, Fortuny padre.
Bueno, ya ha intervenido porque es que he pedido música porque digo voy a saludar y agradecer la presencia de nuestro invitado porque estaba sintiendo, mirando, escuchando con muchísimo interés y ya apostillando. Tenemos el gusto de saludar esta mañana a Guillermo Osma. Guillermo de Osma es historiador del arte, galerista, es una de las personas que yo creo que mejor conoce la historia de este objeto tan bello, tan valioso. Bienvenido, Guillermo. Gracias por acercarte a la radio.
Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias, Jimena.
Lourdes, es otra virgen.
Ah, vaya, perdón. Sí, sí, muy importante, además. Pero bueno, pues...
La mía se apareció. Nuria la encontraron. Guillermo, bueno. Estabas corrigiendo a Jimena diciendo que Fortuny... no lo rapiñó, que pagó, pero...
Efectivamente, claro. Bueno, no solo pagó, sino que lo salvó. O sea, el otro azulejo desaparece precisamente porque los habitantes de esa casa lo descuidan tanto que se acaba rompiendo. Queda este fragmento en el Louvre que ha comentado Jimena y realmente Fortuny lo que hace es recuperarlo. Y gracias a Dios tiene una historia muy bonita porque acaba en una institución española situada en el centro de Madrid, que no es museo, ¿eh? Es un instituto. O sea, él nunca quiso utilizar la palabra museo, porque él tuvo muy claro que quería que fuera un centro de estudios y no un museo que se visite.
Que él,
por razones que le explica.
Cuando dices él, te refieres a tu homónimo Guillermo de Osma, que es el que fundó el...
Efectivamente.
Vamos por partes, porque ya llegaremos ahí, porque esta historia realmente tiene, yo creo que una película, porque estamos hablando del siglo XIX, o sea, sitúense en la época de pleno romanticismo, con todo lo que tiene eso de peliculero, Jimena.
Total.
Es curioso esta familia. familia que el padre pasa parte de su vida en Roma y el hijo también pasa toda su vida fuera.
Efectivamente, en Venecia, sobre todo a partir de los 18 años, también es una historia fascinante.
Wow, sí.
Y de hecho el azulejo va a tener un protagonismo en el hijo también interesante que contaremos en algún momento, me imagino.
Bueno, pues vamos al principio, cuando Fortun padre va y compra en esta casa del albaicine el azulejo. ¿Qué pasa con...?
Efectivamente.
¿Se lo lleva a su casa a Roma?
Es decir, ellos, Fortuny decide pasar una temporada de su vida en Granada, coincidiendo precisamente con la guerra franco-prusiana, o sea que tenía razones importantes para dejar París, y se traslada con doña Cecilia y su pequeñísima hija recién nacida, María Luisa, trasladan a Granada, donde él se va a quedar fascinado con la luz, que ya conocía de antes, porque él ya había viajado a Marruecos, ya conocía el sur de España, es decir, todo ese lado del Fortuny orientalista que es importantísimo, y Fortuny viajero, ¿no? Y el lado que más nos interesa es el Fortuny coleccionista, ¿no? Fortuny era un enorme coleccionista de todo tipo de objetos, de armas, de cascos, de textiles, de objetos de cerámica, de plata, realmente de todo tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente en Granada va a desarrollar esa pasión que él tiene, va a tener como varios, digamos, buscadores, pequeños anticuarios, alguna vez también algo coleccionistas, que le van a presentar objetos. Y uno de estos le llama para que vaya a ver un azulejo que han descubierto un trozo, porque la casa estaba cubierta como de tierra, habían hecho un montón de obras, es una casa nazarí que todavía existe, una casa maravillosa en el Darro. Y entonces este señor le avisa para que vaya a ver este azulejo que están descubriendo. Y efectivamente él consigue descubrir todo el azulejo, consiguen sacarlo de la pared y cuando están en ello va corriendo a ver a su mujer para pedirle dinero, ¿no? Y doña Cecilia le dice, no, una vez más no, que eres un pesado, Mariano, con tus manías, ¿no? Pero al final entiende que la insistencia del marido es tal que entiende que realmente está ante un objeto excepcional, le da el dinero, vuelve corriendo a la casa y se hace con el azulejo.
¿Por qué es tan valioso este azulejo?
Bueno, un poco, Guillermo, como ha contado Jimena, primero es de un tamaño excepcional y luego es el mejor azulejo que se conoce de esa época, es decir, fines del siglo XIV, principios del XV, de la época de Yusuf III, y realmente la calidad del dibujo, de la realización, el lustre dorado, que va a ser la base un poco de lo que luego se va a hacer en Manises y en la zona de Valencia, ¿no? Toda la cerámica de reflejo dorado, de la que hay una colección quizá la mejor del mundo en el Valencia de Don Juan, y realmente este azulejo es absolutamente excepcional y está considerado así por todos los grandes expertos. Y Fortuny, que sabía de lo que se traía entre manos, pues no dejó escapar esta oportunidad, ¿no?, de hacerse con el famoso azulejo.
A mí me gusta mucho de Fortuny también, que no solo coleccionaba por coleccionar, sino también lo usaba como para su propia obra. O sea, él usaba todas estas piezas de atrezzo de decoración para sus cuadros, pero además luego también él era muy inquieto y quería siempre aprender las técnicas. Entonces la técnica del lustre dorado se había perdido, nadie sabía hacerla. Y él, según ha dejado escrito en sus cartas y así, dice que él lo había conseguido hacer, se había puesto ahí en un alfar en Granada, tal, había aprendido y luego hacía eso, él cambiaba las cosas, de repente le ponía pies a los jarrones o cambiaba la empuñadura de una espada, aprendía a usar el metal, o sea, realmente era como un inquieto también muy, muy interesante, me encanta eso de él.
Bueno, hemos dejado a Mariano Fortuny en Granada con su azulejo recién comprado, quizá con una pelea conyugal porque se gastaba, dilapidaba la fortuna familiar en cachivaches y demás objetos artístico históricos. ¿Y dónde va? ¿Vamos a hacer la trazabilidad del azulejo?
Bueno, él se lo lleva a Roma, que en ese camino él lo envuelve en una alfombra, a pesar de eso se rompe, lo restaura él en Roma, y Fortuny va a morir muy poco después, va a morir
muy
joven, con 36 años, siendo realmente, te diría, el Jeff Koons de su época. O sea, el éxito que tenía Fortuny es difícil de entender hoy. O sea, los precios de sus cuadros eran, pues, de lo más caros que había en el mercado y se los rifaban todos los grandísimos coleccionistas americanos, europeos. Él muere en 1874.
Y era además, dominaba mucho la técnica de la luz, del color. Y yo no sé, que sino de no haber muerto tan joven, ¿cómo hubiera evolucionado, ¿no? Estamos hablando del inicio del impresionismo, ¿no?
Efectivamente.
Y claro, quizá nos hemos perdido un artistazo.
Seguro, porque además se murió justo en un momento de inflexión en su obra. O sea, se había pasado todo ese último verano en Nápoles pintando y pintando lo que a él le daba la gana, muy diferente de todo lo que había hecho antes, y escribía cartas también diciendo, yo estoy, quiero, no sé, a ver, quiero cambiar, estoy, hay algo que hacer aquí.
Estaba inquieto con las las nuevas formas de mirar, ¿no? De plasmarlo.
Efectivamente, hay una carta preciosa que le escribe a su cuñado Ricardo de Madrazo, donde le dice, lo único nuevo que he visto es un pintor joven que se llama Renoir, ¿no?
Ostras,
es decir, él ya está mirando a los impresionistas y dice, ya todos los de mi generación, más o menos, viene a decir, todos mi generación ya están pasados, ¿eh? Ahora hay algo nuevo, y ese nuevo tiene que ver mucho con la luz, ¿no?
Fallece a los 36
años.
A los 36 años, muy joven, deja mujer e hijos pequeños, ¿no? Debían ser los hijos, en Roma. El entierro, Jimena, me comentabas que fue un acontecimiento, rollo, el entierro de
Lady Di, casi, vamos, casi Lady Di. Hombre, se murieron a la misma edad, eso une mucho. No, pero es que es muy bonito, si ves esas imágenes, son como además esas cosas de ilustración del 19 que me encantan, que claro, se ilustraban las noticias con ilustraciones, no con foto, con lo cual, claro, es muy espectacular. Sí, pero él tenía muchos amigos pintores, entonces muchos de ellos hicieron unos grabados preciosos y unos dibujos, y era eso, como una procesión. Salieron todos los pintores de Roma, de la Piazza del Popolo, con el féretro todo ahí lleno, delante iba una especie como de su paleta, iba como si fuera una cruz de guía de una procesión. Wow. Pues iba la paleta ahí en un estandarte, una cosa increíble.
O sea, que era un auténtico fenómeno.
Era una superestrella absoluta. Es que ahora no nos acordamos tanto de él, pero realmente en su momento era lo más.
Y entonces entiendo que ahí Cecilia, al verse viuda con dos chiquillos pequeños, debió pensar, a ver, todas esas cosas que ha ido acumulando y gastando Mariano, pues igual me sirven para sacar adelante a la familia, ¿cierto, Guillermo?
Efectivamente, ella se encuentra con un estudio enorme en Roma, lleno de trastos, bueno, trastos con perdón, digamos, lleno de objetos muchos maravillosos y muy importantes, y se encuentra con que, claro, hay muchísima obra todavía de él, que ha quedado en bocetos, cuadros terminados o cuadros a medio terminar. Entonces decide, en 1870, ella abandona Roma, va a París, donde vive su hermano Raimundo, que ya empieza una carrera de éxito como un poco retratista que va a ser de la Belle Époque. Se instala en París y decide un poco hacer una subasta, que es una subasta mítica, en 1875, en París.
Y ahí subastan en el azulejo.
Efectivamente, en esa
retomamos
subasta.
Con el azulejo.
Retomamos el azulejo. El azulejo va a formar parte de esa subasta. Parece que no se vende. Hay una cierta duda porque en algún catálogo aparece como comprador Davillier, que era un gran amigo, y coleccionista, amigo de Fortuny, que se ocupa de hacer el catálogo. Pero parece que él lo compra porque no hay postor. Entonces, al final, el azulejo queda en la familia. Y lo acaba comprando un gran coleccionista francés, que es el duque de Dino, Talleyrand Périgord, una vieja familia francesa, y este señor lo compra y lo incluye dentro de su colección.
Bueno, este señor tiene una historia también como para pues, hacer otra película, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente.
Tiene una historia porque se casa con una multimillonaria, ¿no, Jimena?
Con dos, se casa con dos, que es que hay que ser artista. Primero una, deja, y luego otra.
Viendo que le funcionaba la cosa,
pero dime
¿para
tú.
Qué cambiar de...?
Sí, no, es totalmente lo que te imaginas, un príncipe de la Belle Époque total, así, o sea, siempre coleccionando estas cosas maravillosas.
Arte, gastándose el dinero en los casinos estas cosas, ¿no?
Además tenía un palacio increíble, enorme, que todavía existe, ahora es, no sé qué, es un colegio, algo así, no sé, a las afueras de París, pero enorme, una cosa como de película, todo ello es muy peliculera esta historia.
Bueno, las ricas americanas también servían para poder permitir a estos nobles europeos seguir con sus grandes pasiones, que en este caso era el coleccionismo, y desgraciadamente otra pasión, bueno, desgraciadamente no, porque para nosotros ha sido una suerte. Él era un ludópata, tenía el vicio del juego, Y estando en Monte Carlo en 1893-94, él pierde una fortuna colosal y le llama a su mujer. Le digo, mira, me ha pasado esto, he perdido la fortuna. Eran 60.000 francos oros, que era una burrada de dinero. Y le llama a su mujer para decirle, mira, necesito que me eches una mano. Y su mujer le dice, mira, no vuelvas a casa. O sea, directamente, con lo cual él...
Está siendo muy discreto, Guillermo, pero él no estaba solo en Monte Carlo. No es que se hubiera ido por solo supuesto, a jugar yo, a las cartas, claro.
Yo le había otorgado todo el pack de Monte Carlo, de casino, pilingui,
todo
casino
tenía,
amante...
Total, el pack completo, Fulequi. Absoluto, exacto.
Pero bueno, a cuenta de esta enorme deuda... Claro, ¿qué hago? Va a haber a unos banqueros en Monte Carlo y los banqueros le dicen, hombre, no, muchas gracias, pero su colección nos interesa que usted nos pague, no que nos dé unos trastos viejos. Él insiste mucho y ellos llaman a un anticuario en París y el anticuario en París al final les dice, sí, la colección es soberbia y vale por lo menos esa cantidad que les debe a ustedes, con lo cual la colección pasa a propiedad de estos banqueros, que obviamente no tienen ningún interés particular en quedarse con estos objetos fantásticos, y deciden hacer otra subasta. En 1894 se vende la colección del duque de Dino. Y ahí es donde lo ve don Guillermo de Osma, mi tío bisabuelo, que es el fundador del Instituto Valencia de Juan, junto con su mujer, que es un personaje fundamental, Adelaida Kruk y Guzmán, doña Adela, Adelita, como le llamaban, y a él le avisa un asesor, amigo de él, que también es coleccionista, pero también marchante, Jean-Jacques Roubel, y deciden, hay varias cosas que les interesan de la subasta, pero él con su suegro, que todavía estaba muy activo y que era un gran coleccionista también, deciden que no se van a interesar por nada, excepto por el azulejo Fortuny, que es el lote número uno. Entonces él manda a su amigo Jean-Jacques Roubel y Jean-Jacques Roubel tiene la inteligencia de esperar que todo el mundo se siente en la sala. Llega un gran coleccionista inglés que se llamaba Salting con un conservador de lo que va a ser luego el Victorian Albert, que se llamaba el South Kensington Museum entonces, y se sientan en primera fila. Ellos tienen una gente que llega un poco tarde y no se puede sentar con ellos, se sienta detrás, Roubel espera que todo el mundo se siente, y se sienta al final del todo, con lo cual a él no le pueden ver, pero él puede ver a todos los participantes y a toda, se sabe que va a haber mucho interés por el azulejo. Y Osma con su suegro le mandan un telegrama que dice, compre sin límites. Cosa bastante rara, porque al final, no sabes dónde te puede llevar el límite, claro.
Claro.
Bueno, empieza la subasta y en esa época, y yo todavía lo he conocido, en los 70s todavía, tú tenías como una manera de pujar, es decir, pues uno se levantaba la gafa, el otro se arrascaba la cabeza.
O sea, como jugar al mus, pero...
Tenías efectivamente gestos, unas señas, ¿no?, especiales que el subastador conocía. Entonces, levantabas el catálogo,
Se tenía que pactar previamente.
Se tenía que pactar previamente.
Uno se podía rascar el ojo y pensar que igual estaba pujando.
Te adjudicaban una pieza por un millón. No, efectivamente, el Roubel, que ya es un hombre conocido en las salas de subasta, pues un coleccionista importante también, lo habla con el subastador y él le dice, si no me muevo, estoy pujando. Es decir, yo no voy a hacer ningún gesto, pero eso quiere decir que pujo. Empieza la subasta, empieza la puja, va subiendo. En un momento dado, el asesor, el agente de Salting, no se anima a seguir subiendo y Roubel lo acaba comprando. Creo que la cifra eran 19.500 francos, que era una fortuna, era un tercio de lo que debía el famoso duque, sí. Y lo acaba comprando y esa pieza acaba en la colección de Osma y de su mujer, y luego más tarde, cuando se funda el instituto en 1916, acaba en la colección del instituto.
Y ahora me estoy haciendo encima una pregunta desde el principio, y es, siendo este tesoro tan valioso y tan maravilloso, ¿por qué no se exhibe?
Osma era un personaje con mucha personalidad y él lo que quiere es que sea un centro de investigación y de estudio. Y él lo que dice es que, primero, abrir al público tiene un costo demasiado grande, uh-huh, y segundo, abrir al público nos quitaría muchísimo tiempo para lo que es la misión fundamental del instituto, que es el estudio, la investigación y la difusión de ese conocimiento a través de publicaciones, conferencias, escritos, etc. Y esa es un poco la misión del instituto y lo que intentamos que vuelva a ser hoy.
Pero tendríais que habilitar la manera de que podamos disfrutar de esta maravilla.
Entre que se habilita este y no, que ojalá, por supuesto, pero para que no se frustre toda España ahora, en el Museo Arqueológico Nacional hay un azulejo no tan bueno como este, pero del mismo tipo, seguramente hecho en el mismo alfar, que es del mismo tamaño. Tiene el esmalte un poco corrido, pero es precioso. O sea, que bien merece una visita y ese está ahí. En esas salas está, además nunca hay nadie. O sea,
y que además está fresquito, con lo cual es un planazo para estos días de canícula. ¿Y tú qué has estado dibujando? Porque pues mira, veo gabinetes, reuniones de señores decimonónicos.
Mira, tengo aquí a Fortuny con Cecilia dándole el dinerito. Aquí a Fortuny en su
que
estudio.
Además eran muy apuestos, tanto padre
eran
como
guapísimos
hijo,
todos. Guapísimos, es que esta historia es ideal.
Todos tienen un historión.
Todos, son
curioso.
Como de novelón. Por favor, que alguien escriba una novela de 1500 páginas que la leeremos con fruición. Porque
y que luego
hagan todo.
Una serie de también, estas de también. Época maravillosa, porque no, si los ingleses tienen estas series de tacitas, tengamos
claro,
nosotros nuestras
favor,
series de pinceles.
Pero también tenemos tacitas, porque luego sí. Cecilia vivía en el palacio este maravilloso en Venecia y estaba eso, porque vivió mucho además. Cecilia se murió en los años 30, o sea que luego tienes a todo tipo de visitantes que pasaban por ahí y iban ahí, entonces todos dejan constancia. No, estuvimos con doña Cecilia, que nos sirvió unos pastelitos buenísimos en unas bandejas de plata maravillosas, tal, porque ella también coleccionaba muchas telas, así, o sea, ella era muy interesante, Cecilia, en sí, no solo...
También. Uh-huh, sí. Pues muchas gracias por tus dibujos, Jimena, que son preciosos, como siempre, y Guillermo de Osma, un placer y un privilegio tenerte para hablar de esto que se nota que te apasiona.
Encantado, efectivamente, sí, sí.
Muchas gracias, y Jimena, te espero la semana que viene. Tráete otro cuaderno.
Aquí vuelvo con todos los bártulos.
Un beso, muchas gracias, chao.
Bueno, gracias a vosotros. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.